Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 16 de julio de 2020. Prácticamente todos los días, desde hace ya empieza a ser casi una temporada, Miguel Ángel Pérez nos trae una exclusiva, una novedad, acerca de la corrupción de la Fiscalía Anticorrupción, a medias, a pachas o encamada con los abogados del partido totalitario llamado Podemos, los comunistas financiados por Venezuela, por Irán, por la EZ de la casta o de las castas políticas mundiales y de los estados, narcoestados y traficantes de todo lo delictivo, se entiende. Bueno, la de hoy es estupendo, realmente es una revelación estupenda, porque Marta Flor le cuenta a Gloria Elizo, que no lo denunció, ahora está en desgracia porque se ve que le cogió rabia, no sé, Irene, el marqués, la marquesa, no sé, alguien. Y entonces ahora ya no está en el candelabro, pero le escribió y le dijo que me dice Iron Man, o sea, Estampa, su chico, me dice Estampa que si recurrimos la denegación de diligencias nos apoya. Dentro del lío que llevaban, un lío morrocotudo con el caso Villarejo, que es el caso Salamanca, en fin, la corrupción policial que tan bien conoce la fiscal general del Estado. Noem Valde es íntima de Villarejo, del Gordo, García Castaño, y de toda la AMPA judicial, como alter ego, como la que pepe de la copa de Baltasar Garzón, abogado de los narcos y testaferros de Maduro, porque esto es una banda, pero siempre están los mismos. Bueno, pues eso lo conoce muy bien. Pero por si acaso los de Podemos, y sobre todo las de Podemas, son torpes, pues entonces el fiscal le dice que no me... Ahora vosotros me tenéis que pedir a mí, tenéis que recurrir una denegación de diligencias, y entonces yo os apoyo. Y así ya no hay denegación de diligencias. ¿Lo entiendes, Marta? Corazón. Sí. Entonces lo hacen y la fiscalía les apoya. Y pregunto otra vez, ya no sé los días que llevo, señor Luzón, ¿qué necesita usted para echar de ese tugurio, de ese antro, de ese pozo de desvergüenzas al señor Estampa? ¿Qué necesita? O sea, ¿qué más necesita usted? Salvo que sea usted el que está dirigiendo al señor Estampa, que yo ya, en fin, también decía de Marlaska que era decente como usted, y fíjense lo que nos ha salido. A lo mejor se ha pasado al lado oscuro y es, qué sé yo, Eduardo Manos Tijeras. Pero repito, no le da vergüenza que la Fiscalía Anticorrupción sea noticia todos los santos días por su delictivo comportamiento en favor de un partido golpista, totalitario, comunista, que apoya el separatismo y la destrucción del régimen constitucional español. ¿No le produce vergüenza ajena eso que llaman alipori? ¿No se le ha ocurrido tener un poco de vergüenza, señor Luzón? ¿A qué espera? ¿Va a seguir apoyando? ¿Actuación impecable? Pues como no sea donde yo sé, y usted se imagina, no sé dónde será la actuación impecable. Actuará en otros ámbitos. Lo que sea en el ámbito judicial es puro delito lo que hace. Uno tras otro y una fechoría tras otra. Pero como tenemos un gobierno de descerebrados, aparte de malvados, valen para la propaganda y no siempre... En realidad de lo que se valen es de la corrupción de las instituciones que deberían reprimirlos, empezando por la justicia. Pues de vez en cuando nos encontramos con sorpresas muy, muy difíciles de catalogar. Ayer, Boti García, que es la directora general de la señora de Pablenín, de la ministra de Igualdad y del confort de Dina, porque, no sé, a lo mejor el móvil de Dina lo cogió Pablo y se lo escondió Irene, que a nadie se le ha ocurrido esa hipótesis. A ver qué guarradas decías tú con esta tía. Y entonces va y se lo guarda. A ver si no lo tenía Pablo, se lo había robado Irene y solo se lo devolvió 6 meses o un año o año y medio después. Claro, sobre eso, claro, como no tenemos el chat de Estampa, pues no tenemos acceso a ese tipo de intimidades. Pero su directora general de diversidad sexual y derechos LGTBI y los que vienen ahora, pues que se llama Boti García, bueno, nadie se llama Boti, pero bueno, a cambio muchos se llaman García, qué marda. Bueno, es esta señora que parece un pescador mayor y que a la que le estornudaba en los ojos Irene Montero el día del infectado, como del 8M. Bueno, pues esta ha celebrado el Día de la Visibilidad No Binaria. Ya ustedes, vamos a ver. Lo de tener orgullo por ser gay o no gay ya es una ridiculez. Lo de hacer visible lo que es visible ya toca las narices. Pero ¿me quiere usted decir que esta señora cobra 80.000 euros de sueldo, más dietas, apaños, viajes, etcétera, para celebrar, sostener o defender la visibilidad no binaria? Y alguno dirá, pero ¿esto qué es? Bueno, pues no crean ustedes que es fácil de explicar. Pero ¿qué es algo no binario? Una persona no binaria. Bueno, pues parece que son las que no se ven a sí mismas como un individuo que pertenece totalmente o parcialmente a un género. Dice, bueno, pero estaba hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, ¿y estos qué son? No, estos son los que no se sienten, ni hombres que se sienten mujeres, ni hombres que se sienten hombres, ni mujeres que se sienten mujeres, ni hombres que se sienten mujeres u hombres, en fin. No. Transexuales, dirá usted, tampoco, porque esos se saben lo que se sienten. Sienten que están trans, que están cambiando de género. No, no, no binario. Y ustedes, pero vamos a ver. Ejemplos de lo no binario. Ejemplos de lo no binario. Pues ustedes creerán que no los hay, y sin embargo, los hay, los hay. Miren, por ejemplo, ¿qué es un no binario? Pues, por ejemplo, un agénero. Alguien que se supone que no tiene género, dirán ustedes. A género. Y entonces, ¿por qué quieren hacerse visibles si no tienen género? Pues para qué más da, ¿no? No. También hay bigéneros. Pero esos son los bisexuales. No, son bigéneros. Eso es distinto. ¿Y en qué es distinto? No lo sé, pero es distinto, lo dice Boti. También hay trigéneros. Eso es por el trío, ¿no? Por los que hacen tríos. No, no. Es que son de tres géneros a la vez. Vale, masculino, femenino y pues el tercero. Pero luego llega el que a mí me gusta más, que es el género fluido. O sea, que no es un género, sino que su género fluye, o sea, no se encharca, sino que fluye. Y dirán ustedes, ¿y cuál es la diferencia entre el agénero, que no tiene un género, y el de género fluido, que tampoco tiene un género, porque el género, como está fluyendo, se ha ido antes de que llegue? Pues no lo sé, pero Boti lo sabe y cobra por eso. Y también está el pangénero. Esto es fantástico. Esto es lo que se ha llamado toda la vida un tacagaldabas, pero en género. O sea, pangénero es que es de cualquier género. Todos los géneros le parecen bien. Vale. Y además están los del tercer sexo. ¿Y qué es el tercer sexo? Es un sexo distinto que no es masculino ni femenino. Tampoco neutro, no. Es que no entienden, es que realmente no entienden. Es no binario. ¿Por qué dice binario? ¿Qué pasa? ¿Que no hay otras fórmulas matemáticas? La pobre Boti no lo conoce. Podríamos llamarlo el género botinario, que es el género de Boti, que es de un género fluido a género impreciso. Yo quiero reivindicar hoy, porque he tenido... Hoy se publica una noticia en Libertad... No, en El Mundo, verdaderamente interesante, que es el secreto del Zeomo de Borja. Recordarán ustedes que una señora ya mayor, muy mayor, llamada Cecilia, pues quiso arreglar una inmaculada que se le estaba yendo la pintura en la ermita de Borja, en Zaragoza. Bien. Y entonces fue y la emprendió de tal manera que al final quedó el famoso Zeomo de Borja, porque saben que en Aragón, unas zonas de Castilla, cuando alguien queda, como vulgarmente se dice, hecho un Cristo, es decir, todo con churretones, manchado, con los pelos, hecho pues una pena, se llama, está hecho un exceomo, y popularmente se dice un ceomo. Bueno, pues yo, después de la avalancha de lo que nos cuesta aguantar a las feminazis, aguantar a las infectadoras, el infectódromo del 8M, y encima a la Boti García, yo reivindico el género ceomo. Porque en algún momento tuvimos un género, pero nos lo has dejado hecho un ceomo. Y además, este género ceomo tiene un aspecto muy interesante, y es que pertenece a este mundo y al otro. ¿Qué otro, dirán ustedes? Pues sí, porque lo que ha revelado la autora de esa obra de arte extraordinaria, esa cosa, pues es que en realidad se la dictó un hijo muerto a través de un hijo paralítico. Con lo cual nos acercamos a todas las biodiversidades. Entonces, el género ceomo es un género que, siendo terrestre, no es de la tierra, que siendo celeste no es del cielo, que siendo ajeno no es ajeno, que siendo fraternal tampoco es fraternal, y que siendo artístico no es arte. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bueno, pues reivindico el género ceomo y pido una subvención inmediata para el género ceomo, porque es que estamos muy abandonados. Estamos en la España vacía con el género ceomo y sin una miserable subvención. ¿Esto qué es? Seremos ceomo, pero queremos dinero, como todos. En fin, me temo que esta última parte no va a ser muy atendida. Pero no me negarán ustedes que entre la corrupción y la estupidez no estamos teniendo un julio entretenido. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? La verdad es que sí, la verdad es que está entretenido. Ya verán lo que le tenemos que contarles a lo largo del día de hoy. Hay que empezar, como siempre, por el tiempo, porque se acabó la pequeña tregua que nos ha dado el termómetro durante estos días. Alerta hoy por altas temperaturas en el sur de Galicia, también en el suroeste peninsular, en un día con algún chubasco aislado en Pirineos y cielos despejados en el resto de España. A esta hora en Madrid tenemos 18 grados, hoy alcanzaremos 35 en la capital, la máxima en Badajoz y en Sevilla con 41, la mínima en Burgos y en Vitoria con 9.
Es la mañana, es radio.
A las 9 de la mañana, en poco menos de 3 horas, arranca en la Plaza de la Armería del Palacio Real el funeral de Estado promovido por el Gobierno para rendir tributo a las miles de vidas que el coronavirus nos ha arrebatado. Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta presidirán el acto, acompañados de dirigentes europeos, el Ejecutivo en su totalidad, los 17 presidentes autonómicos y los partidos con mayor representación en el Congreso de los Diputados, a excepción de Vox. El partido de Santiago Abascal no acude, considerando que es un mero enjuague orquestado por Pedro Sánchez para tapar su nefasta gestión de la pandemia. Y en cierto modo lo es, porque hoy el gobierno va a homenajear a algunos fallecidos, no a todos. Hay muchas familias que han perdido a un ser querido y no van a estar representadas en el acto de hoy. Casi la mitad, porque el gobierno, 4 meses después, sigue sin reconocer que no han muerto 28.000 personas, sino cerca de 50.000 compatriotas. Rocío Monasterio.
En base a la mentira no se puede construir nada, ni reconstruir nada, ni recuperar nada. Y no podemos hacer un funeral para 28.000 fallecidos y dejarnos el resto hasta 50.000.
Lo desgarrador es que continúa muriendo gente y mucho me temo que seguirá siendo así. La evolución de los rebrotes cada día es más preocupante. Sanidad ha reportado este miércoles 390 nuevos casos. Es la peor cifra desde el pasado 22 de mayo. Inquietante la situación de Cataluña y Aragón, que concentran la mitad de los casos. El gobierno ha autorizado el despliegue del ejército en la localidad ostense de Albalate de Cinca para frenar un rebrote detectado en un campamento ilegal de temporeros. En Zaragoza ya hay transmisión comunitaria de los 166 nuevos casos en Aragón. 98 se han detectado en la capital. Jorge Azcón es su alcalde anoche con Luis Herrero.
Los datos que hemos conocido hoy son todavía más preocupantes porque el incremento de positivos va a ser todavía mayor que el de los primeros días en los que se decretó el estado de alarma.
Buena parte de estos rebrotes en Aragón responden a una situación geográfica, evidentemente limítrofe con Cataluña, donde están aún peor. Ha registrado 938 nuevos positivos de COVID-19, 250 en la ciudad de Barcelona y 199 en Lérida. En la ciudad condal son 141 infectados más que ayer. Aún así, la alcaldesa Ada Colau no cree necesario decretar el cierre.
Quiero también transmitir que nos preocupa el aumento de contagios, pero que ahora mismo la situación no es alarmante. Por lo tanto, no se ha planteado en ningún caso el confinamiento general de la ciudad de Barcelona y en eso quiero dar también tranquilidad a la ciudadanía.
Esto decía la alcaldesa tras reunirse con Alba Vergés, la consejera de Sanidad, que a pesar de la situación ha rechazado el medio centenar de rastreadores que le ofreció Ada Colau para evitar que los rebrotes en Cataluña fuesen a más. Para Ciudadanos, esta decisión le incapacita como consejera. Alba Vergés y Lorena Roldán.
Realmente estamos detectando muchos casos. Tenemos la capacidad ahora de detectarlos en los primeros estadios y eso es muy positivo y nos va a aportar una respuesta avanzada a lo que puede ser la epidemia. Pero los casos siguen, la epidemia continúa bien viva en nuestro país.
Una señora que, sinceramente, no esperábamos ya mucho más de ella. Hemos pedido su dimisión, porque yo quiero recordar cómo al inicio de esta pandemia la consejera de Salud aquí en Cataluña nos dijo que los niños podían salir perfectamente a jugar a los parques sin ningún miedo, cuando horas después tuvieron que cerrar los colegios.
Lo cierto es que casi ninguna comunidad autónoma está libre de rebrotes, la mayoría, por cierto, asociados a reuniones familiares. Por enumerar algunos, los más recientes: Canarias, con 10 casos, fruto de 2 reuniones en una familia; Gandía, con otros 10 casos; Santa Pola, con 4 casos, producto de una comida de trabajo; Madrid, con 5 casos, también fruto de un encuentro familiar. En fin, podemos culpar al gobierno de lo que ustedes quieran. Hay motivos, desde luego, pero diluir en sus errores las imprudencias de cada uno tampoco es la solución. Anoche, en Jerez, cientos de energúmenos, porque evidentemente 50.000 muertos después no tienen otro nombre, sin mascarillas y sin respetar la distancia de seguridad viendo motos pasar. En fin, espero que mañana no tenga que lamentar las mismas imágenes en Cibeles. Echen un vistazo a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. India, 30.000 casos al día. Han batido récord. Hong Kong afronta ya su tercera ola. Estados Unidos y Latinoamérica, en fin, ni les cuento. Si tanto realmente les desagradó estar confinados, nos desagradó estar confinados durante 3 meses, hombre, vamos a intentar facilitar que no sea así de nuevo. 6:20, 5:20 en Canarias, repasamos otras noticias del día. Lo hacemos en titulares con Silvia Ribeiro. La capital preparada por si el Madrid gana la Liga.
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad de 120 agentes que van a custodiar el entorno de la Plaza de la Cibeles. Otros 150 más van a estar desplegados por la zona y se realizarán controles por toda la capital. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad, insiste en la importancia de que la gente no acuda a Cibeles tal y como ha pedido el Real Madrid.
Nosotros, por supuesto, lo que queremos es sumarnos a ese llamamiento hecho por el Real Madrid para que no se acuda a la fuente de Cibeles y, además, lógicamente, como Ayuntamiento de Madrid, hemos preparado un dispositivo para evitar que se produzcan esas aglomeraciones. Más de 120 policías municipales estarán en ese dispositivo.
quinto rebrote en Madrid.
Se trata de un foco con 5 contagiados y 61 contactos directos que han tenido que ser aislados de forma obligatoria. El origen fue un encuentro familiar el pasado 4 de julio. Esto cuando se cumple el primer año de la formación de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado hacían ayer balance con buena sintonía.
Hace un año, Partido Popular y Ciudadanos unimos nuestras fuerzas porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Un año de iniciativas políticas. De hecho, el 78% de las mismas ya están cumplidas o en trámite.
A pesar de haber resultado dado positivo en el COVID, a pesar de haber estado aislada durante semanas, ha sido capaz de coordinar la labor de todo un gobierno, ha sido capaz de traer 22 aviones a la Comunidad de Madrid con más de 1.600 toneladas de material sanitario y además ante un ataque feroz y constante por parte de los grupos de la izquierda. Así que yo estoy orgulloso y satisfecho de haberla hecho presidenta.
La justicia europea da la razón a Apple.
La compañía no tendrá que abonar los 14.000 millones de euros en impuestos no pagados a Irlanda. La Comisión Europea no consiguió demostrar que los acuerdos fiscales de este tipo supongan una ventaja ilegal. El caso comenzó en agosto de 2016 y abre la puerta a sentar jurisprudencia sobre otros procesos similares abiertos con otras empresas. La Comisión aún podría recurrir.
Empeoran las previsiones para el turismo.
La primera quincena de julio ha terminado con una ocupación hotelera que apenas alcanza el 30%, convirtiéndola en la peor de la historia. Las pérdidas del sector podrían alcanzar el 70%. La situación se complica en zonas de Baleares como Mallorca, donde los hosteleros han cerrado sus negocios para evitar los contagios derivados del llamado turismo de borrachera. Iago Neguruela es el consejero del ramo en las islas.
No queremos ese tipo de actitudes. Se lo hemos transmitido a los turoperadores. No queremos ese tipo de clientela en nuestras islas. Y que no vengan porque no van a poder hacer lo que consideraban que se podía hacer en nuestras islas.
El PSOE se rompe por el rey.
Mientras el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, considera que Moncloa debería ser más firme en la defensa del actual rey, el presidente Sánchez se muestra tibio. Desde el gobierno instan a Zarzuela a dar nuevos pasos, mientras el Confidencial revela que fue don Felipe quien alertó precisamente el año pasado al ejecutivo de la sociedad panameña de su padre. Escuchamos a Sánchez y a Page.
Y finalmente, en relación con la cuestión del rey Juan Carlos, decirle que yo creo que he sido claro en mis declaraciones previas en el Consejo de Ministros, en la sala de prensa de la Moncloa, y tampoco tengo nada más que decir al respecto.
Yo agradezco mucho que haya estado durante toda la pandemia muy preocupado y pendiente del trabajo que hemos hecho. Y por tanto tiene todo mi apoyo. En estos momentos más, porque lo que no comparto, en lo que no estoy de acuerdo, es que las instituciones del Estado tengan que quedarse solas defendiéndose a sí mismas en momentos de dificultad.
Los rebrotes se repiten a nivel mundial.
Con dos focos que preocupan especialmente. En la India, las autoridades acaban de anunciar el reconfinamiento de 130 millones de personas por un repunte en las cifras de muertos e infectados que han llegado a 30.000 en un solo día. Y en Estados Unidos preocupa la situación de Florida, donde ha habido 10.000 nuevos contagios en 24 horas.
Y en deportes, el Real Madrid podría proclamarse campeón de Liga esta noche. Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy se disputa la penúltima jornada en Primera División. La mayoría de los encuentros son a las 9 de la noche, en todos aquellos en los que hay algo en juego. Lo más importante, que esta noche, sobre las 11, más o menos, el Real Madrid ya podría ser campeón de un nuevo título del liguero. El conjunto de Zidane, que lleva 9 victorias en 9 partidos, depende de sí mismo. Si vence al Villarreal, automáticamente es campeón. Si no, dependerá de lo que haga el FC Barcelona. Si el equipo de Quique Setién, que juega en casa ante Osasuna, no vence en su partido, el Real Madrid también sería automáticamente campeón de Liga. Luego, al margen de ello, muy pendientes del descenso. Recordemos que el Leganés y el Mallorca están a 4 puntos del Celta y del Alavés. Es decir, que si Celta y Alavés vencen sus partidos, en la última jornada tampoco habría nada en juego para evitar el descenso. Y recordar que este próximo fin de semana tenemos doble cita con el motor, Gran Premio de España de motociclismo. Los pilotos ya están dando las primeras vueltas en los entrenamientos libres. Maverick Viñales ha sido el más rápido. Y también tenemos carrera en Inglaterra de Fórmula 1. Ahora mismo el rumor en el paddock es que Sebastian Vettel habría aceptado la oferta de Aston Martin para ser piloto en el 2021.
Es la mañana. Es radio.
Cinco minutos para alcanzar las 6:30, las 5:30 en Canarias. En el CIS de ayer, ahora después se lo cuento, solo eché en falta una pregunta que dijera algo así como: la ronda de contactos de Pedro Sánchez con sus homólogos europeos de cara al Consejo está siendo un éxito, está siendo todo un éxito, o hay que canonizarla en vida. En fin, uno se lo toma guasa, insisto, es que ahora verán los resultados del CIS de Tezanos, pero no debería, porque nos jugamos mucho y cada reunión con un líder europeo supone una piedra más en el camino. Este miércoles Pedro Sánchez se ha reunido con el primer ministro sueco y con Emmanuel Macron, el presidente francés, de cara a ese Consejo Europeo, donde en teoría tienen que abordarse los términos del Fondo de Reconstrucción Económico. Bueno, ambos le han trasladado el mismo mensaje. ¿Qué mensaje? Que va a ser muy difícil cerrar un acuerdo en el Consejo Europeo de este fin de semana. Entre otras cosas porque los países del sur, y me refiero a Italia y España, los más afectados por la pandemia, quieren fondos no reembolsables. Y los países del norte, los llamados frugales, no quieren ni oír hablar de dinero gratis. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El pesimismo embarga al Ejecutivo inmerso en las negociaciones por el Fondo Europeo de Reconstrucción. Constatan fuentes gubernamentales que no habrá acuerdo este sábado cuando concluya el Consejo Europeo del 17 y 18 de julio. Hará falta un nuevo cónclave a finales de mes, explican en privado estas fuentes del gabinete de Sánchez después del baño de realidad vivido en la gira con los mandatarios europeos. Ayer el jarro de agua fría venía de la mano del sueco Stefan Löfven, ayudado por una periodista local.
Evidentemente necesitamos un fondo de recuperación, sí, y tendría que estar dirigido a las necesidades reales y destinado realmente a créditos, no a subsidios o transferencias. Eso desde luego es la posición sueca. ¿Por qué Suecia y la Unión Europea tendrían que darle a ustedes fondos gratis?
Creo que necesitamos realmente llegar a un acuerdo el mes de julio. Que si retrasamos la respuesta, pues vamos a retrasar la recuperación y en consecuencia corremos el riesgo de que se agrave la crisis. Y creo que eso es algo que no nos podemos permitir y evidentemente pues todos tendremos que hacer renuncias. Por eso es evidente que todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Se le torcía el gesto a Pedro Sánchez tras admitir que habrá renuncias y cesiones por parte de España para lograr acuerdo a finales de julio. Al presidente se le complica el escenario a corto plazo porque es el que más necesita esos fondos europeos. Se trata del único líder europeo que tiene un presupuesto prorrogado 5 años que necesita actualizar y si no logra los 140.000 millones de euros con los que contaba, tendrá que repercutirlo en las cuentas públicas en forma de recortes.
Hoy varias autoridades europeas van a hacer acto de presencia en Madrid para asistir a ese funeral de Estado. Pedro Sánchez va a aprovechar la ocasión para seguir negociando con ellos, pero ya les avanzo que pintan bastos. Y la prueba que Pedro Sánchez no prevé comparecer, no lo ha solicitado la próxima semana en el Congreso para dar cuenta de lo que ocurre en ese Consejo Europeo. Digamos que tiene ya la certeza de que al menos este fin de semana no se va a llegar a un acuerdo.
Es la mañana. Es radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Seis y media, una hora menos en Canarias. Bueno, reconozco que no tenía muchas esperanzas depositadas en ello, pero también es cierto que nunca pensé que pudiera ocurrir tan pronto. La inspección de la Fiscalía General del Estado ha archivado la investigación contra el fiscal anticorrupción, Ignacio Estampa. No considera acreditada su colaboración con Unidas Podemos para mantener en los tribunales esa supuesta campaña contra Pablo Iglesias. Cree el Ministerio Público, esto es llamativo, que Marta Flor exagera su relación con Estampa y por tanto no hay incompatibilidad alguna para establecer un vínculo entre la acusación particular que representa Podemos y la Fiscalía. Hay que decir que esta decisión no implica que esto termine aquí. Hay otro expediente paralizado a la espera del desenlace, y esto es lo importante, de las diligencias que ha abierto la Fiscalía de Madrid, a propuesta, por cierto, de Vox, tras conocer los mensajes que se intercambiaban Marta Flor e Ignacio Estampa. Mensajes que hoy continúa publicando Libertad Digital. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La abogada de Podemos, Marta Flor, aseguró que el fiscal anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Estampa, le escribió un mensaje para decirle que si recurría a una decisión judicial, la Fiscalía apoyaría dicho recurso. Libertad Digital ha tenido acceso a nuevos mensajes del chat jurídico de Podemos, escritos por la letrada del partido de Pablo Iglesias. Meses después de personarse como acusación popular, Podemos presentaba una petición de diligencias de investigación sobre el comisario de Barajas, Carlos Salamanca, ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Gea. Entonces, la letrada de Podemos escribía en un mensaje sobre el fiscal Estampa, al que vuelve a referirse como Iron Man. Me escribe Iron Man. Si recurrimos la denegación de diligencias, nos apoyan.
Marta Flor era por entonces la abogada de Pablo Iglesias. En buena lógica, correspondería al vicepresidente del gobierno dar explicaciones, porque él se consideraba perjudicado en esa causa. Le correspondería a él, no a Miguel Ángel y a otros tantos periodistas por publicarlo. Porque eso es lo que pretende Unidas Podemos, que ya ha registrado en el Congreso una petición para abrir una comisión de investigación sobre el espionaje, dicen, a cargos públicos, sobre las cloacas del Estado, para, dicen, destapar la pata mediática de este entramado. Pablo Echenique.
La vía fundamental era la vía mediática, era difamar, era calumniar, era vertir falsedades, mentira, basura falsa fabricada sobre formaciones políticas democráticas, con el ánimo de bien alterar los resultados electorales, bien amañar las elecciones mediante la difamación y la calumnia, o bien influir en la formación de gobiernos. Sin la pata mediática no se entenderían las cloacas.
Dice Echenique que había que recurrir a la trama mediática porque en los tribunales las demandas decaían, que el objetivo fundamental era engordar la polémica en los medios de comunicación, dado que la justicia tumbaba las denuncias. A ver, vamos a tratar de recordarle al señor Echenique la pata mediática de este entramado, del caso Dina. Por partes. Por pata mediática se refiere Pablo Echenique a cuando Podemos habla con la Fiscalía para impedir que el Tribunal Supremo, como había hecho instancias inferiores, archivase la querella contra Eduardo Inda por publicar esa cuenta en Granadinas para poder seguir fingiéndose víctima. Una pregunta. ¿Por pata mediática se refiere a este mensaje de Marta Flor a Gloria Elizo? Lo publicaba ayer Libertad Digital, no hace tanto. Debe ser que el señor Echenique no lee Libertad Digital. Abro comillas. Y como dice Alejandro Gámez, uno de los abogados de Podemos, tenemos más información. ¿A qué periodista se la damos, Gloria? Por Gloria Elizo, otra de las asesoras de Podemos. ¿A qué periodista se la damos? Periodista, trama mediática. Más preguntas. ¿Por pata mediática se refiere Pablo Echenique a estos mensajes de Alejandro Gámez el 27 de septiembre de 2018? Y abro comillas. Nos han dicho que perfecto, que metamos la denuncia contra Inda y que van a informar favorablemente a su admisión y que meterán investigaciones de su propia cosecha. Prosigue. Incluso nos han recomendado, los fiscales, que incluyamos como indicio las grabaciones de Corina, que entran perfectamente. Hemos quedado en presentarla el miércoles porque nosotros tenemos prisa y ellos quieren mover la causa. Les hemos dicho también que a esto le vamos a dar ruido mediático y parecían conformes. Que le vamos a dar ruido mediático. Y parecían conformes. Esta es la verdadera pata mediática. La que han impulsado ustedes. Hay que reconocer que en el audio de Echenique que acabamos de escuchar, hace un resumen maravilloso de a lo que se ha dedicado Unidas Podemos desde hace 4 años y a lo que continúa dedicándose con la anuencia, además de la otra mitad del gobierno, que alienta incluso, entre otras, la campaña contra el emérito para tapar el caso Dina. Hay que reconocer que los chats de Podemos son no solo interesantes, sino también muy divertidos. Y que sobre todo prima la educación. Pasen hoy por Voz Populi, porque desvelan el tenso chat de la cúpula de Podemos en la purga de Ramón Espinar. Lo recuerdan, su representante en la Comunidad de Madrid, crítico con la deriva del partido como otros tantos otros. Estoy refiriendo, entre otros, a Íñigo Errejón. Estos son los mensajes en ese chat interno de Juanma del Olmo, que es el jefe de gabinete del señor Pablo Iglesias, ahora vicepresidente del gobierno. Abro comillas, ¿eh? Es que igual voy a su casa y le suelto una hostia por niñato a Ramón Espinar. Que está en Podemos por nosotros, que no le querían ni dejar entrar. Niñato egocéntrico, pijo de los cojones. Yo de esta igual salgo con menos amigos, lo tengo claro. Estoy haciendo política y me voy a llevar por delante lo que nos haga falta con tal de proteger a la gente que me trajo aquí. Esto es lo que escribe Juanma del Olmo. Ahora vamos con los mensajes de Irene Montero. Pablo Iglesias está resolviendo un puto marrón mientras cuida de 2 niños y emocionalmente al límite. Los 2 niños son, en este caso, Íñigo Errejón y Ramón Espinar. Ramón tiene que ayudar, no poner problemas. ¿Sabes qué? Que hagan lo que le salga de los cojones. Está mintiendo porque la carta la hemos leído. Está participando de una reunión que sabe que nos perjudica y le da igual porque lo importante es que él está dolido. Estos son los mensajes en ese chat interno de Unidas Podemos, insisto, donde sobre todo prima la educación. Igual voy a su casa y le suelto una hostia por niñato. Ahora, por cierto, sepan que quieren culpar a Yolanda Díaz de la debacle del partido en Galicia, de 14 diputados a no tener representación en la Cámara. Ese es el argumento oficial. Lo publicaba estos días Luca Constantini también en Voz Populi. El oficioso es que se especula que la ministra aspira a desbancar a Pablo Iglesias. Lo cierto es que el líder de Unidas Podemos pierde elección tras elección, encuesta tras encuesta, salvo la que cocina José Félix Tezanos, que nos ha obsequiado este miércoles con un nuevo menú donde sube el Partido Socialista y donde también sube Unidas Podemos. Es la única encuesta donde últimamente sube Podemos. También lo hace el Partido Popular, que este miércoles ha celebrado en Génova 13 la Ejecutiva Nacional del partido. Pablo Casado, junto a sus varones, una luz de voces que reclamaban al presidente del Partido Popular moderación, moderación, moderación. Esa es la palabra más repetida en el seno del Partido Popular durante las últimas horas y durante un cónclave que, no ha servido demasiado para extraer una conclusión exacta, al menos a mi juicio, de qué es lo que pretende el Partido Popular. Van a escuchar lo que decía Feijóo a primera hora, lo que decía Pablo Casado durante el cónclave y lo que decía Cayetán Álvarez de Toledo tras el mismo.
Siendo un partido centrado, un partido templado, un partido que es capaz de aglutinar a 10 millones de españoles, es el mejor servicio que le podemos hacer a España y a los españoles.
Pero a nosotros nadie nos tiene que llevar a la moderación, porque siempre hemos estado en ella. Pero nadie nos debe apartar tampoco del combate contra la radicalidad de algunos. No entiendo que pueda ser objeto de crítica defender demasiado la libertad de los españoles ni ser excesivamente exigente en la defensa de su empleo o de su bienestar. Ni creo que debamos callar ante lo que vemos y lo que todo el mundo sabe que va a ocurrir si el gobierno no cambia el paso y los planes.
Que la moderación en sí misma no es un proyecto político ni la radicalidad lo es. Lo que en realidad necesitamos es una alternativa y en eso yo he centrado mi intervención de hoy.
Vanessa Vallecillo, buenos días. ¿Cuál es la percepción en el contestador de la encuesta del CIS?
Bueno, hablabas del menú de Tezanos, menú que se atraganta nuestro contestador. Ya sabes que si fueran por nuestros oyentes, es un buen dinero que nos podríamos ahorrar.
A ver si es posible que lo escuche José Félix Tezanos. Es increíble la cantidad de mentiras que hace creer usted a quien se lo crea, porque ya yo ya creo que el 90% de los españoles no nos creemos nada.
Pero que y lo que es de risa es que Podemos dicen que sube y el PSOE también sube. Vaya por Dios, esto es un cachondeo, esto no es quien se lo crea.
Bueno, Podemos, por cierto, que después del batacazo electoral del pasado domingo necesita una buena reconstrucción y, en opinión de algunos oyentes, hasta un cambio de nombre. Aquí va una propuesta.
Sometidas Podemos.
Bueno, partiendo de la nula credibilidad del barómetro, hay que sumar además que ni siquiera recoge el efecto del caso Dina.
¿Qué doble rasero tiene Podemos? Que solicita el voto para los jóvenes de 16 años ya si son maduros y, sin embargo, la tarjeta de una señora de 25 años considera que no puede ser porque no es madura para soportar esa presión.
Y ayer se volvió a ver. Podemos vetaba la comisión sobre el caso Dina, pero Echenique pedía una contra la prensa.
La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes.
Bueno, frase, por cierto, del Tribunal Supremo americano, y hablando de propuestas de Echenique, no todas son mal recibidas.
Quiero darle las gracias al señor Echenique por su gran idea de darnos papel a todos los inmigrantes, principalmente a los venezolanos. Le vamos a dar las gracias porque así vamos a poder votar al Partido Popular. Gracias, Echenique.
Pues así arrancamos este jueves en el 648-91-92-60. Y si usted también quiere salir en antena, ya sabe cómo participar. Nos agrega a WhatsApp, nos envía una nota de voz y le escuchamos durante la tertulia, a partir de las 9:30.
Es la mañana. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Estados Unidos presiona a González Laya para que España vete a Huawei como el Reino Unido. También hoy en El Mundo, Casado se reivindica ante Feijóo. Siempre hemos sido moderados. Y El Mundo entrevista al número 2 del Servicio de Estudios del FMI. Pinta mal. No sabemos hasta qué punto el turismo regresará a España. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.